Hermanos, a abrir la palabra de Dios esta noche en Apocalipsis. Continuamos con nuestro estudio de el mensaje de Cristo a las iglesias. Y esta noche es nuestro privilegio adentrarnos en el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Es el mensaje más largo, más extenso que el Señor da de estos siete mensajes a las iglesias. Y comienza en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29. Apocalipsis 2, 18 al 29, dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 2:19. Continuamos con el 20, 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Celestial, una vez más, pues ya hemos orado y otra vez te pido que tú nos dirijas para aprender de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiando y enseñándonos. Que podamos estar orando, Señor, y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por la oportunidad de clamar a ti. Y, Señor, danos un corazón y una mente abierta para recibir tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo ahora le dice a Juan: escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora hay una iglesia en Tiatira. Todas las ciudades en Asia estaban bajo el Imperio Romano y de alguna manera tenían una, eran centros de adoración pagana. Pero en forma particular, Tiatira era una ciudad de riqueza. Era una ciudad rica. Esta ciudad no tenía un templo para el emperador, pero había un templo dedicado, o la ciudad se identificaba con el dios griego del sol, Apolos. Y es interesante que en su panteón de dioses había un templo dedicado a Sambet, que estaba en Tiatira, Y este lugar de adoración, allí había una profetisa quien decía con sus oráculos, sostenía su deidad y guiaba a sus seguidores. Y bueno, una mujer, una ciudad identificada con una mujer, con la riqueza, con el negocio, con... Algunos han dicho que la palabra Tiatira significa opresión femenina. Cuando se compara, y se ha hecho, varios teólogos lo han hecho, se comparan las siete parábolas que el Señor Jesucristo dio en Mateo 13 con los siete mensajes de la iglesia de Apocalipsis, tienen una similitud muy especial. Pareciera que está hablando del mismo tema. La parábola del sembrador, cuando se empieza a sembrar el evangelio con la iglesia de Éfeso. La parábola del trigo y la cizaña con la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente. Y que mientras la iglesia era perseguida, se estaba sembrando la cizaña. La parábola de la semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña y es sembrada y se hace, crece hasta ser un arbusto, pero luego se hace un árbol y vienen las aves de los cielos y hacen sus nidos en ella. Similar a la iglesia de Pérgamo, que es ese matrimonio con el pueblo y representa históricamente la ocasión, les decía yo el domingo, cuando el cristianismo deja de ser perseguido y se convierte como parte de la religión en el imperio, y hay esa mezcla. Pero luego tenemos en la parábola de aquella mujer que dice la Biblia que escondió levadura en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Entonces tenemos una fuerte influencia aquí de un personaje femenino que con sus seducciones va a incitar y va a forzar, o de alguna manera va a incitar a otros en sus fornicaciones y sus seducciones a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se nos identifica una mujer llamada Jezabel. Pero hay otra mujer en el Nuevo Testamento que también era de Tiatira. Una buena mujer llamada Lidia. Ella vendía púrpura. Era de Tiatira. Esa mujer se convirtió al Señor. ¿Se acuerdan? Vivía en Filipos. Y en Hechos capítulo 16, si gusta usted ir allí, voy a leer un poquito de la historia de Lidia. Hechos 16, en el versículo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Entonces, ella estuvo atenta, el Señor abrió su corazón, versículo 15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y esta Lidia, dice Pablo, nos obligó a quedarnos. Ella se convirtió en serio. Pero tenía Lidia ese carácter de toda negociante, ¿no? Muy independientes. Ahora se convirtió, se bautizó y hasta le dijo a los apóstoles: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora, gracias a Dios por ese carácter de Lidia, porque es necesario y bueno, el Señor puede usar ese carácter. Aunque siempre también hay que rendirse al Señor, ¿no? Sabemos que el mismo apóstol, cuando salió de la cárcel, el versículo 40, saliendo de la cárcel, ahí en mismo Hechos 16, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces tenemos varias mujeres de alguna manera relacionadas con esta iglesia de Tiatira. Ahora no es, lo menciono, ¿verdad? Porque la palabra del Señor lo dice. Y cuando digo varias mujeres, no es. Pero vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos aquí en esto. Mire, por favor, regrese a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. El Señor siempre otra vez menciona títulos de sí mismo cuando va a hablar, antes de hablar a la iglesia. Y en esta iglesia en particular, Tiatira, dice versículo 18: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Era importante establecer quién era la autoridad que estaba hablando. Apocalipsis 3, 10, 2, 18, perdón. Sí, 2, 18, hermano. Dije 3:18 yo, perdón, me equivoqué. 2:18. Gracias por estar siguiendo en la. El Señor Jesucristo dice el Hijo de Dios. Es un nombre que lo identifica como la deidad. Él es el Hijo de Dios. Es la única vez que se usa este término o este título en todo el libro de Apocalipsis. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Él conoce, el fuego se usa en 1 Corintios 3 para probar inclusive las intenciones, las obras. Las obras serán pasadas por fuego y entonces se verá si lo que se edificó fue oro, plata o piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. El Señor tiene ojos como llamas de fuego. Y otra cosa que se menciona en este mensaje a la iglesia de Teatira es que el Señor, miren el versículo, capítulo 2, versículo 23, a la mitad del versículo dice: todas las iglesias sabrán, hablando de Él mismo, de Cristo, dice que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El Señor conoce profundamente la mente y el corazón. Él tiene los ojos como llama de fuego. Y también habla de sus pies. Los pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido es, ¿verdad?, frotado hasta el punto que es brilloso. Habla que ha pasado por una fricción o un juicio. A veces se mencionan los pies de Cristo como bronce bruñido porque Él, pues, llevó el juicio de nuestro pecado sobre sus en su vida, en su cuerpo, y sus pies fueron clavados por nosotros. Pero el bronce bruñido aquí habla de el hecho de que Él va a probar y Él viene a, los pies vienen a ponerse y a pararse sobre todo aquello que pueda estarse desviando. Habla de su justicia. Él tiene los pies como bronce bruñido. Y como dicen comentaristas, sus pies están listos para pisar y quemar y llevar a cenizas a todo aquel que se rinde a las seducciones del pecado y de esta Jezabel. Del Señor no nos podemos escapar. Él es el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Él es el que tiene sus pies como bronce bruñido, el que va a tratar, el que va a juzgar. Y así lo dice: si no se arrepiente a Jezabel y a aquellos que la siguen, a ella la va a echar en cama, en enferma, y a los que la siguen, dice la Biblia, que los va a arrojar en gran tribulación. Y no necesariamente se refiere a la gran tribulación, sino a una aflicción en sus vidas. Dios trata con el pecado. Cristo trata con el pecado. Y el pecado que busca seducir a otros, Él conoce los corazones. Así que de inicio Él dice: yo, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante a los bronce bruñido, dice esto. Ahora, se dicen cosas buenas de esta iglesia. Esta iglesia, así como la de Pérgamo, de la de Éfeso se dicen cosas buenas y también algunas cosas malas. Has dejado tu primer amor. De la de Esmirna, puras cosas buenas. De la de Pérgamo, hablamos de cosas buenas, pero también algunas. Tengo algunas cosas contra ti. Que se acuerdan los de toleras a los de Balán, ¿verdad? Y a los de los nicolaitas, ¿verdad? Y ahora esta iglesia tiene cosas buenas, y había algunos que estaban siguiendo las seducciones de una persona o de un grupo de personas. Y hay otros que no se identificaron con esas personas. Pero el Señor conocía los corazones de esas personas. Pero las cosas buenas que dice aquí, versículo 19, dice: yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras, hermano. Siempre menciona esa frase, amén. Él las conoce. Él nos ve con ojos como llama de fuego. ¿Por qué hicimos esto? Usted no le ha pasado que usted a veces hace alguna pregunta y usted en el fondo sabe cuál es el motivo detrás de esa pregunta y que no es el motivo correcto. A veces uno pregunta algo para ver qué le van a decir a uno de uno mismo, ¿no? Es como, ya lo he platicado otras veces, ¿no? Se dice de Juan Bunyan, ¿no? De que predicó una vez y vino un joven y le dijo: Señor Bunyan, Dios le usó grandemente. Y él le dice al joven: sí, ya Satanás me lo dijo. La idea es de, vienen esas tentaciones, los motivos son probados. Pero el Señor conoce los corazones, conoce lo que está detrás. Entonces dice de la iglesia: el Señor siempre reconoce lo bueno. Y dice: yo conozco tu amor. Yo conozco, ¿qué más? Tu fe. ¿Lo ven ahí? Versículo 19. Conozco tus obras y amor y fe, y luego, y servicio y paciencia. Cuatro palabritas, cuatro sustantivos: amor, fe, servicio y paciencia. Alguien mencionaba, un comentarista que leía, decía: el amor, las personas sirven por amor, y los cristianos permanecen en paciencia porque tienen fe y confianza en el Señor. Entonces, en esta iglesia hay creyentes que tienen amor por Dios y amor por otros y sirven. ¿Por qué servimos? Dice que conozco tu amor, tu fe, tu servicio. No dice tú, dice servicio y amor. ¿Por qué servimos? Por amor. ¿Amor primeramente a quién? A Dios. ¿Y amor también a quién? A nuestro prójimo, a los hermanos. Yo no entiendo un cristiano que dice que el amor de Dios, que está agradecido con el amor de Dios, y que ahora no esté dispuesto a servir a otros por amor a Dios. Podríamos decir, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible? No estar dispuesto a sacrificarnos. ¿Qué dice? ¿Es Juan el que dice que no amemos de palabra ni de lengua? Así dice. Sino de hecho y en verdad. Usted no está sirviendo en algo. Yo le pregunto, ¿está? ¿Ama al Señor? Ahora, conozco, dice el Señor, tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Usted dice que tiene fe. Yo digo que tengo fe. Bueno, la fe descansa en el Señor aún en medio de las pruebas. La paciencia es permanecer debajo. Eso es lo que significa. Permanecer debajo. De momento se me vino, se me olvidó la palabra en el griego, es hupomonei. Debajo y esperar. ¿Por qué aguantas tanto? Porque tengo fe en el Señor. El justo por la fe vivirá. Pero todas estas situaciones, tengo fe en el Señor. Pero implica un precio. Tengo fe en el Señor. No, nadie nos dijo que todo iba a ser fácil. En sí, dice el Señor que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos, ¿en qué? Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de qué? De vuestra fe. ¿Qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si usted tira la toalla, como decimos, yo le pregunto, ¿dónde quedó su fe? ¿Dónde está su fe? El Señor no me ha fallado hasta ahorita, ¿y sabe qué? Ni me fallará. Y tal vez ese hasta ahorita, lo dije nada más por el hecho de decir, por decirlo, pero realmente no se debería decir, porque el Señor no va a fallar. El Señor no falla. Ahora los seres humanos fallamos, pero el Señor no falla. El Señor perdona, el Señor es paciente. El Señor murió por mí, murió por mis pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Él es un Dios de que, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Él es un Dios de oportunidades, Él es un Dios de perdón. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y si 7 veces, casi dice la Biblia, viene hacia ti diciendo perdóname, dice perdónale. El Señor es fiel, el Señor es fiel. Yo debo confiar en Él y voy a esperar en Él. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, ay, ya se me olvidó qué dice. Se me hace, no espero que no haberlo hecho trizas el salmo ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 27? Aunque en no, no combiné salmos. No, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Entonces yo conozco tu amor, fe, servicio, paciencia. Yo conozco, dice. Y el Señor lo conoce, hermano. Ah, gracias a Dios que Él conoce el por qué vinimos a la iglesia hoy. Amén. No vinimos para agradar a los hombres, vinimos para agradar al Señor. Él lo sabe. Ahora, Él sabe exactamente por qué vinimos cada uno de nosotros. Él es el que ve, tiene ojos de ya, con llama, llama de fuego. Ahora, hay algo interesante en esta iglesia de Teatira, en el versículo 19, que también son cosas, una cosa buena, y le dice el Señor a Teatira: yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Ahora, esto es diferente a la de Éfeso, ¿no? La de Éfeso había empezado bien, pero ahora había abandonado, había dejado ¿qué? Su primer amor. La de Tiatira, bueno, empezó a lo mejor trastabillando, pero sus obras postreras eran más que las primeras. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo son nuestras obras? ¿Son más que las primeras? ¿Dónde estamos? Tal vez algunos de nosotros empezamos bien y hemos dejado el primer amor. Tal vez algunos de nosotros empezamos despacio y con frial, digo, con luchas, pero ahí vamos, gloria al Señor. Tus obras postreras son más que las primeras. Se ha mantenido ese corazón ferviente, creciendo en el Señor. Yo conozco eso, yo conozco. Pero dice el Señor: tengo unas pocas cosas, versículo 20. Yo tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas tienes contra mí? Contra la iglesia, contra, dice el Señor. Bueno, que toleras que esa mujer Jezabel. Toleras que esa mujer Jezabel. Y luego dice que esta mujer Jezabel se dice profetiza. Se dice una profetiza, digo, por el término profetiza, es la que ella discierne. Ella sabe. Ella inclusive puede ver más allá. Es profetiza. Y luego tiene tal capacidad de que ella dice que ve más allá y luego enseña. Oh, no, tenga, porque miren esto. Y seduce. Lo interesante, como dice el Señor aquí, dice: seduce a mis siervos. Aún los siervos del Señor pueden ser seducidos por el carácter fuerte o el carácter de una persona que se dice profetiza o profeta y enseña y seduce a mis siervos a fornicar, perdón, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, esta mujer Jezabel, aquí se han dado algunas posibilidades, que era una mujer en particular en la iglesia de Teatira que estaba haciendo esto, o un grupo de personas y se les representa con este nombre de Jezabel. Bueno, personalmente creo que era una persona. Toleras que esa mujer Jezabel. Pero lo vemos aquí, que esta mujer tenía aquellos que la acompañaban en su engaño. Mire, por favor, versículo, ¿dónde estoy? Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que, ¿qué dice? Con ella adulteran. O sea, siguen sus seducciones si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, ellos también tienen que arrepentirse de las obras de ella porque han seguido las seducciones y mis siervos se han sido contaminados. Y luego también dice, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Se refiere a estos a hijos biológicos o a hijos, personas que han sido influenciados por sus seducciones y sus fornicaciones? A sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y al parecer, los que siguen a Jezabel en sus seducciones no son fácilmente de demostrarse. Porque el Señor solamente sabe. Porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Pero Dios trae juicio. Dios trae juicio. Estoy hablando de lo que aquí dice en la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver tantito en el Antiguo Testamento a qué se refiere, por qué usa la palabra, el nombre Jezabel. El nombre Jezabel era de una mujer ahí en la iglesia que se llamaba Jezabel. Bueno, yo dudo que un cristiano, yo no sé, pero a ustedes han escuchado, sabido de alguien, ¿verdad?, que se llame Jezabel. No sería un nombre para una mujer. ¿Han conocido a él? Ok. Bueno. Ok. Bien. No sé qué estaban pensando esos padres, ¿verdad? No tenían conocimiento bíblico, ¿verdad? Hace años, mi hijo Abidán, le llamamos Abidán, un nombre raro, digo raro porque no es muy conocido en la Biblia, ¿no? Pero es uno de los príncipes en Números 1, Números capítulo 1, habla de los, cada tribu tenía un príncipe, ¿sí? Y creo que es el príncipe de Benjamín o algo así, Abidán, Abí, mi padre, Dan, juez, mi padre es juez. Y pues él era un pequeñito, un bebé, ¿no? Y había una hermana que acababa de tener a su hijito y le gustó el nombre de mi hijo. Y cuando vio hermano, a mi esposa le dijo, hermana, le puse a mi hijo como el nombre de su hijo. Ah, ok, hermana. Ah, ¿y cómo le puso? Le puse Abiram. Abiram. Le digo, no, hermana, no se, le hizo mi esposa, no se llama Abiram, se llama Abidán. Y le puso Abiram, nombre de aquellos que se rebelaron contra Moisés con Rubén. Le puso nombre de un rebelde en la Biblia. Abiram, Abiramcito, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay ciertos nombres en la Biblia, ¿verdad? Que no sé, a veces me llama la atención, esto ya pensé, que no le pusiéramos, ¿cómo se llamaba la esposa de José? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la esposa de José? Asenat, ¿no? Y en mi mente dice, si le llaman Asenat, ¿ya es la hora de cenar o qué, no? Asenat, ¿verdad? Y a veces combinamos esos nombres. Los nombres, Jezabel, ¿sería un nombre o qué representa ese nombre? ¿Qué representa ese nombre? Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Vamos a ver en la Biblia, ¿quién era Jezabel y qué dice la Biblia de esta mujer? Primero de Reyes, capítulo 16, encontramos lo siguiente. Primero de Reyes 16, y versículo 29, voy a leer ahí. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Primero de Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios. Se casó con la hija del rey de los Sidonios, se llamaba Jezabel. Ellos adoraban a Baal, a un dios pagano. Y Acab fue un rey que se comprometió con el pecado. Y se casó con esta mujer. Y fue, versículo 31 al final dice, Baal fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab era un rey que adoraba a Jehová, pero también adoraba a Baal. Por eso Elías, ¿se acuerdan? Primero Reyes 18, más adelante le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, ir en pos de él. Y lo que sucedió en el Monte Carmelo, atención, lo que sucedió en el Monte Carmelo, cuando se hicieron los dos altares, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Y ahí estaban los 450 profetas de Baal, y ahí estaba Elías. Y Dios respondió con fuego sobre el altar de Elías. ¿Pero qué hacía esta Jezabel? Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Mire primero de Reyes capítulo 18, versículo 4. Primero de Reyes 18 y versículo 4. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de ¿quién? De Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? ¿Y qué pasó el día siguiente que Elías mató a los 450 profetas de Baal? Llegó la noticia a Jezabel de lo que había hecho Elías. Dicen en 1 Reyes 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. 1 Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y se acuerda lo que trajo eso a Elías? Elías, el profeta Elías, al día siguiente de haber tenido esa victoria, fue amedrentado por la palabra de esta mujer. Y lo encontramos yendo con el Señor, diciéndole, basta, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Oh, esta Jezabel. ¿Qué más se nos dice de Jezabel? ¿Se acuerdan cuando Acab quería la viña de Nabot? Acab estaba en su palacio y le gustó la viña de uno de sus ciudadanos, conciudadanos, y porque la viña estaba al lado de su palacio. Y fue con Nabot, así se llamaba este hombre, Nabot, y le dijo, dame tu viña, yo te la pago. Y él dijo, no te puedo vender, es la heredad de mis padres. Y Acab, el rey, se vino todo molesto, todo triste, porque... Y así lo dice, versículo, primero de Reyes 21, mire, 21:1. Primero de Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mi padre, la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa, ¿cómo vino el rey? Triste y enojado. Y el capítulo anterior, el 20, terminó con esta frase, que Acab se fue triste y enojado cuando lo confrontó un profeta. Cuando lo confrontó un profeta. Triste y enojado. Bueno, pues llegó pues su mujer, ¿verdad? Y versículo 24 dice, vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Cualquier parecido es pura coincidencia. Versículo 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? A mí se me figura, es lo que se me figura, ¿no? Que, pues, que llegó Jezabel y que como que Acab le tenía miedo a Jezabel. Es lo que me figura. Es lo que. Y le dice, versículo 6, él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. No me la dieron. Estaba como niño chiquito, ¿verdad? Emberrinchadito. Enojado, triste. Versículo 7. Su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y fue cuando Elías lo confronta con ese pecado de Jezabel. Ella hacía, ella manipulaba, ella, pues, sí, todo esto que acabo de decir. Ahora, mire, por favor, más adelante, ya después de que murió Acab, y en Segundo de Reyes, vaya a Segundo de Reyes con su servidor, por favor. Después de que murió Acab y sus hijos empezaron a reinar y el Señor quitó el reino de la dinastía de Acab a través de su general llamado Jehú. Jehú vino a Jezreel, la ciudad de Jezreel, donde estaba Jezabel. Él venía, mire por favor, en el versículo, estoy en Segundo de Reyes capítulo 9, versículo 21. Voy a leer desde el 20, Segundo de Reyes 9:20. El atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce tu carro, el carro, y cuando estaba uncido su carro salieron Joram, rey de Israel, que era hijo de Acab, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. En la misma heredad de Nabot de Jezreel, Jehú, el general, mató al hijo o al descendiente de Acab. Creo que Joram era su hijo o era su nieto. Versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, esta es la frase que quiero que ustedes y veamos juntos. Versículo 22. ¿Está ahí conmigo, hermano? Segundo de Reyes 9 dice. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Ahora, Dios había ungido a Jehú para destruir la dinastía de Acab por todos los pecados de Acab y de Jezabel. Y Jehú le responde, ¿qué paz con las, qué dice? Las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Ahora hay que entender que las palabras fornicaciones tienen la connotación de infidelidad espiritual, idolatría. Ella introdujo en la adoración a Baal a Israel. ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Y lo mató ahí en la misma viña de Nabot, la que era, lo mató. Y entró a la ciudad, y mire el versículo 29, en el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Versículo 30, segundo de Reyes 9, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, venía Jehú, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza. Y se asomó a una ventana. Y esa expresión se ha usado como, o esta mujer que da una apariencia. Quiso de alguna manera agradar. Quiso ser una apariencia de, no necesariamente de piedad, pero la vemos ahí como ella se pinta, asoma su cabeza. Versículo 31, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Dios juzgó a esta mujer Jezabel. Y se usa su nombre para hablar de una mujer en la iglesia de Tiatira que seduce, engaña, y se llama profetisa. ¿Cómo dice ahí la frase? Se dice profetisa. Y Dios o Cristo le dice a la iglesia, yo tengo esto contra ti, que toleras eso. Hay una mujer que tiene el espíritu de Jezabel y que se dice profetisa, pero enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Ahora, tiempo atrás hablábamos de los balamitas y los nicolaitas y lo identificamos también con los jezabilitas, que enseñan a los siervos de Dios a fornicar. Dice, de los balamitas decía, poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y otra vez, no necesariamente se refiere al acto, aunque puede, y decíamos el domingo, que todo pecado de idolatría lleva a un pecado de fornicación. Eso es una realidad. Ahora, debemos entender esto, hermano, y la verdad, y Dios me ayude para decirlo bien y decirlo con claridad. Los cristianos pueden ser idólatras. En primera de Juan capítulo 5, después de decir, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice, hijitos, y así termina, guardaos de los ídolos. Pero pues yo no tengo un nicho allí en mi casa, ¿verdad? Con una imagen y esto y el otro. No, no es así, pero hay ídolos. Los artistas son ídolos. Los músicos son ídolos. Ciertas prácticas son ídolos. Los deportes se convierten en ídolos. Las modas se convierten en ídolos. Y un pecado puede ser nuestro ídolo. Y una persona puede ser nuestro ídolo también. Y otra persona seduce para que cometamos fornicación. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, y lo voy a decir, la amistad con el mundo es idolatría? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así, así es, versículo 14, versículo 15 de primera de Juan. Y pareciera que ese versículo va dirigido a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, sino a todos los creyentes. Pero hay personas en la iglesia o en las iglesias que pueden seducir para hacer del pecado algo que, ¿cuál es el problema? Enseñan. ¿Sabe que nosotros podemos enseñar a veces sin decir ninguna palabra? Con nuestras prácticas, con nuestras acciones, con nuestras publicaciones. ¿Qué estamos enseñando? Ahora ya, ¿verdad? Con WhatsApp y los estados, ¿verdad? Que es como otro Instagram, un Facebook, ¿verdad? Diferente, ya es parte, ¿no? Ese. A veces se pone cierta música que uno dice, a ver, ¿qué pasa? Cosas que uno dice, bueno, ahora, y a comer cosas, dice, versículo 20, sacrificadas a los ídolos. Eso es de los ídolos. Participa de eso, pero es que eso es lo que se le sacrifica a los ídolos. Yo sé que podemos decir, un ídolo, nada es en el mundo. Pero también Pablo dijo esto, ¿cómo dice esa frase? Que lo que los que sacrifican a los ídolos, ¿qué dice? ¿Se acuerda la frase? A los demonios sacrifican. ¿No dice así? ¿Vamos a comer de lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Vamos a participar? ¿Vamos a participar de lo que el mundo tiene como sus ídolos? ¿Vamos a cantar con ellos? ¿Vamos a bailar con ellos? ¿Vamos a vestir como ellos? ¿Vamos a alabarlos a ellos? ¿Vamos a hablar de ellos? Pareciera que nosotros también ya entramos en lo que el mundo pone como tendencia, ya es de lo que hablamos. Sí, yo sé que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí el peligro, lo que se puede tolerar es que una persona en la iglesia esté induciendo a eso. Y dice el Señor, yo tengo eso contra ti. Versículo 21. Dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios es misericordioso y Dios es un Dios que confronta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Aún a esa Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, aquí yo quiero decir esto, amados hermanos, y lo quiero decir con mucho respeto, ¿verdad? Porque, pues por lo que yo estaba hablando aquí de mujeres, de mujeres, de mujeres. Hay dos mujeres que vemos de Tiatira. Y decía un comentarista, ambas tienen las mismas características, pero diferente carácter. Trabajadoras, firmes en lo que hacen, ¿sí? Dispuestas, pero una para lo malo y otra para lo bueno. Una es Lidia y otra es esa Jezabel. Y aquí hay una realidad, hermanos, es que la influencia de una mujer en nuestras vidas deja huella. Deja huella. Hace, no sé si es un libro, creo que es un libro, no lo otro, pero algún libro que leí de las mujeres o las madres de aquellos grandes hombres de Dios. Creo que hay un libro así. ¿No es así, hermano? No sé, pero recuerdo al doctor Spence decía mucho y lo leí en una pequeña biografía de este hombre J. Gratian Machen, que fue un gran teólogo, cómo su madre influyó en su vida. Amados hermanos, y lo digo esto también, ahora sí que me distraje. Yo espero que nosotros, por más amor que le tengamos a nuestras esposas, o a nuestras hijas, o a una madre, vamos a hacer lo que Dios dice, independientemente de esa preciosa influencia en nuestras vidas. ¿Se acuerda aquel rey de Israel? Hay un rey en Israel, no tengo ahorita el versículo, que lo primero que hizo cuando empezó a ser rey, hizo pedazos el ídolo que tenía su madre. Oye, pero es la mamá. Pues sea la mamá. Es la esposa. Pues sea la esposa. Ahora, aquí no estamos hablando de machismo ni de nada de eso. Pero a veces la tendencia es que cuando alguien quiere buscar algo espiritual, uno de los cónyuges es una influencia y lo detiene. Y lo quiero decir en el amor de Cristo, pero a veces puede ser una mujer en el hogar la que decide lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. Y eso, no, si es para bien, gloria al Señor. La Biblia dice que la mujer, inclusive que tiene marido incrédulo, debe ganar a su marido con su conducta y en silencio. ¿Y cuántas personas, lo vemos en la Biblia, esta Salomé, o se llamaba así, dice la tradición, la hija de Herodías, fue afectada directamente por el mal consejo de su madre? Ahora, amados hermanos, usted entiéndame lo que estoy diciendo. Y cada hermana y cada mujer sepa cuál es su posición en su hogar y en su iglesia. Ustedes pueden ser una gran influencia como Lidia. Hay muchas cosas que suceden en los hogares porque la mujer lo hace y eso está bien. A veces los hombres somos medios, no andamos en esto y lo otro. Y la mujer le dice, ok, ya se hizo esto, ya se hizo el otro, ya se hizo el otro. Y gracias a Dios, qué bueno que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién lo dijo eso? El Señor. Gracias a Dios por eso. Pero por otro lado, qué difícil es cuando una mujer no quiere vivir para Dios y es un estorbo. Que Dios nos ayude en cuanto a esto, en cuanto a lo que la palabra del Señor dice aquí. Gracias a Dios por Lidia. ¿Qué hizo Lidia? Le dijo, obligó a Pablo a quedarse en casa. Dijo, si ustedes creen que yo soy fiel al Señor. No, Pablo, no. No, hermana, no se preocupen. No, aquí, mira, aquí están. No, aquí mire. Gracias a Dios. Yo creo que Lidia fue de las que fue un sustento y una gran ayuda a esa iglesia que comenzó en Filipos. Pero también hay mujeres que tienen un carácter fuerte, muy fuerte y dominante para lo que no es correcto. Hay mujeres que son muy fuertes y el Señor, gracias a Dios, les ha dado un esposo más fuerte. O les puede ser que les haya dado un esposo que no es tan fuerte para enseñarles que tienen que someterse ellas mismas. Dios nos ayude. Dios nos ayude en cuanto a esto. Le doy gracias a Dios por la vida de las mujeres en la iglesia. Ellas han sido una gran diferencia. Muchas cosas pasan en la iglesia por la bendita ayuda de las mujeres cristianas. Como dice, las mujeres cristianas trabajan. Dice un himno, ¿no? Las mujeres cristianas trabajan, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero así también, una mujer puede ser, ¿cómo dice? Corona de su marido o carcoma en sus huesos. Dijo Salomón que mejor es estar en un rincón del terrado, así dice, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Qué pasó? Tristemente, Josafat empezó a juntar, un buen rey se empezó a juntar con Acab. ¿Qué obtuvo? Dice que hizo parentesco con Acab. ¿Qué obtuvo? Que la hija de Jezabel y de Acab, Atalía, se casó con su hijo, Jotam. ¿Y qué hizo esa mujer, Atalía? Después mató a todos sus nietos para ella quedarse como reina. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Y Dios, el Señor conoce. Y Dios trata. Una de las cosas que vemos aquí es que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe. ¿Quién está seduciendo? ¿Quién está tomando la posición que no le corresponde? Y dice en el versículo, y debo terminar, hermanos, pero dice versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen, ¿qué? Esa doctrina. Casi considero una doctrina. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Eso es eso. En estas cartas el Señor habla fuerte y les dijo a la a qué iglesia le dice, tú moras donde está el trono de Satanás. Y a esta otra iglesia, a Tiatira, con esa influencia de una mujer y de personas seduciendo y engañando, dice, son las profundidades de Satanás. Y yo les dijo, a ustedes que no tienen esa doctrina, no os impondré otra carga. No es que tengan que hacer algo sobrenatural, no. Sencillamente guarden sus corazones de esa influencia. Y retengan, versículo 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Sigue siendo paciente, sigue siendo servicial, sigue siendo amor, fe, servicio. Sigue creciendo en estas obras postreras. Y no te entregues a esa doctrina. Y bueno, y eso puede suceder en las iglesias. El Señor Jesucristo lo menciona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos ayude y nos guarde. Padre Celestial, la palabra tal vez esta noche ha sido pues fuerte en algún aspecto, Señor, pero es la advertencia no mía, Señor, es del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego, el que conoce, y aquel que tiene los pies como bronce bruñido, el que escudriña la mente y el corazón. ¿Cuántos de nosotros? Aquí enfatizamos lo de la mujer, una mujer, porque habla de una mujer, pero bien puede ser el Espíritu también en un hombre. ¿Cuántos de nosotros nos podemos creer que somos ya profetizas o profetas? Que a nosotros no nos tienen que enseñar ya. Nosotros somos los que enseñamos. Que nosotros ya no necesitamos la predicación. Nosotros somos los que decimos, inclusive si la predicación es correcta o incorrecta. Y esto no es quitar de lado el hecho de ser juiciosos en el sentido de discernir si se está predicando la Biblia algo correcto o no. Pero es el Espíritu. Es el Espíritu. Y seducir a los siervos del Señor a apartarse de los caminos del Señor, a fornicar. Oh Padre Celestial, al punto que se convirtió ahí en Tiatira en una doctrina. Estaban convencidos, Jezabel y sus hijos, los que le seguían y los que había seducido, de que lo que estaban haciendo era correcto. Y el Señor les dio oportunidad de que se arrepintiera, pero no quiso arrepentirse. Dios se va a encargar, y así va a suceder con cada uno de nosotros, que no queramos arrepentirnos de nuestro pecado, Dios va a tratar con nosotros. Y Dios sabe cómo hacerlo. Y Señor, en esto no lo estoy diciendo por alguien, lo digo por mí mismo, Señor. De ti no me puedo ocultar. Y seas tú el que purifique nuestra vida, nuestro hogar, nuestra iglesia. Te lo rogamos, Padre. Gracias por tu santa palabra y porque tú eres el Hijo de Dios, el que conoce cada corazón. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como familias. Ayuda a cada hermana, a cada mujer aquí que puede ser un gran apoyo a su esposo, a sus hijos. Inclusive puede ser una gran influencia para bien. Oh, pero también puede ser una gran influencia para mal. Te lo ruego, Señor, guárdanos de un espíritu y de raíces de amargura, como dice Hebreos, que contaminen a otros. Guárdanos de eso. Y ayúdanos, Señor, a, desde nuestra trinchera, desde nuestra posición, aún las hermanas, como dice la mujer, se salvará engendrando hijos. Si lo hiciere en santificación, ay, no recuerdo la otra palabra, dice, con toda modestia. Ayuda y guarda los corazones de nuestras hermanas, Señor. Y danos a nosotros los hombres una vida espiritual santa, Señor. Se sucede lo que la Biblia dice, que como en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía, no había hombres que se pararan por la verdad. Y el Señor tuvo que levantar una Débora. Muchos de nosotros hombres somos pusilánimes. Así como cuando Barak se le vino a decir que saliera y que tocara el cuerno para, y no lo hizo, y tuvo que venir Débora y decirle, ¿qué no te ha dicho el Señor? Perdónanos, Señor, nuestra pusilanimidad, nuestra falta de firmeza. Perdónanos, Señor. Danos hombres que nos paremos por ti, Señor. Gracias a Dios por las hermanas, gracias a Dios por señoritas que quieren vivir para ti, pero necesitamos hombres, Señor, hombres de Dios. Que no sea nuestra esposa la que nos esté incitando a venir a la iglesia, sino que nosotros somos los que dirigimos nuestro hogar. Animamos a nuestros hijos. Muchos hombres se escudan bajo la pusilanimidad de sus esposas, porque ellos no están dispuestos y no quieren tomar una posición por el Señor. Danos cabezas firmes, Señor, por ti. Te lo rogamos, Señor. Estamos viviendo estos últimos días y el Señor nos advierte este mensaje a las iglesias. No toleremos ese espíritu de la Jezabel que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. En tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición ahora y danos de tu gracia para las actividades el viernes, un precioso tiempo, Señor, que te podamos tener. Y el sábado, Señor, trae a los hermanos y ayúdanos, Señor, no esperando a, si los hermanos hacen esto, si los hermanos son de los que me caen, no, ayúdanos a servir, ser testimonio y ser de ánimo los unos con los otros. Quita todo egoísmo de nuestras vidas, Señor. Y aún ese espíritu que puede haber en las Jezabeles y aún en los Acabs, nosotros, o varones, de tomar a la ligera las cosas de Dios. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.